pequeños empresarios que están ubicados frente al Hospital Regional de la Orinoquía y que se enteraron, gracias a un medio de comunicación, que les van a obligar a reubicarse, pero ellos dicen, no nos han notificado, no sabemos cómo está el procedimiento, no tenemos ni idea qué va a pasar con nosotros. ¿A quién tenemos para que nos explique, pues al menos hasta el momento, qué información primaria es la que tiene?
Pues está con nosotros en este momento Lady Carolina Ángel, quien es la líder pues de los microempresarios que están apostados allí al frente del hospital. Lady, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio de participación en este medio. Efectivamente, como lo dice Marta, nosotros, igual que todos ustedes, estamos sorprendidos. Es una noticia que al parecer se escapó del juzgado y fue a dar a un medio de comunicación a cual filtró esa información. Nosotros, como directos afectados, no hemos sido notificados a través de nuestro abogado, el doctor Lenín Bustos, ni tampoco hemos recibido alguna comunicación, algún oficio donde tengamos alguna audiencia o algo. No sabemos realmente esta información, qué tan cierta sea ni de dónde ha salido realmente.
Ustedes que llevan allí pues ya varios meses en esta brega de demostrar, primero, que en la parte de salud no están afectando a nadie, segundo, en la parte de estabilidad del terreno, porque se habla de unas líneas de alta tensión, tampoco se ven afectados. Yo quisiera que nos hicieran ese recuento. ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántos años llevan ustedes allí?
Sí, señora, nosotros llevamos alrededor de más de 8 años, casi por los 10. Mis compañeros, 7 compañeros, iniciaron allí cuando estaban en la construcción de este hospital. Allí vendían los almuerzos, los refrigerios y los desayunos a las personas que estaban en la construcción del hospital y lo hacían desde ese mismo sector. Una vez se construye el hospital y trasladan todos los servicios del hospital antiguo al hospital nuevo, iniciamos nuevamente a organizarnos y es cuando llegamos el resto de compañeros y nos ubicamos en ese mismo sitio y desde ahí siempre hemos estado. No es espacio público porque el IDURI en cada una de sus notificaciones al juzgado siempre ha dicho que ellos no tienen nada que ver, que eso es una propiedad del municipio, que no es espacio público. Y perdón, en cuanto a lo de las líneas de alta tensión, eso es lo que más nos aterra a nosotros. ¿Cuántos años llevan funcionando estas líneas y por qué hasta ahora el señor procurador y a todos los intervinientes, los que colocaron esta acción popular, por qué hasta ahora les viene a interesar el interés, les viene vienen a querer salvaguardar los intereses de la ciudadanía? ¿Por qué antes no? Cuando arrendaron para un parqueadero, cuando querían hacer negocio, no les interesaba salvaguardar la vida de la comunidad en general. ¿Y por qué ahora sí, cuando nosotros estamos establecidos con servicios organizados, prestando un muy buen servicio a toda la ciudadanía, no solo de Casanares, sino a los departamentos aledaños, por qué ahora sí les interesa salvaguardar la vida con este supuesto peligro de las líneas de alta tensión?
Permítame, usted me hace caer en la cuenta que en el periodo del señor Jorge García Lizarazo, se dio el terreno que queda detrás de ustedes exactamente para un parqueadero. ¿Ha habido alguna concertación con la administración municipal para que lo reubiquen más allá, para que no tengan ese contacto con la línea 115, pero que estos 25, 27 comerciantes puedan seguir laborando, tengan una opción?
Ese acercamiento lo hicimos con el anterior alcalde, el doctor Leonardo Puentes, quien se miró muy interesado en querer buscar una solución equitativa para todos nosotros. Él pensó en el derecho al trabajo que nosotros tenemos. Se dio cuenta el gran interés que hay de que somos ahí personas vulnerables, ahí estamos madres, cabezas de familia, personas víctimas del conflicto armado, adultos mayor y personas en condición de discapacidad. Eso está por medio de la personería, están caracterizadas todas estas personas vulnerables. Entonces el señor alcalde de ese entonces dijo, yo quiero que ustedes no salgan afectados, y nos atendió varias veces en el despacho de él e intentamos buscar soluciones. Una de esas fue reubicarnos al lado entre el hospital y el parqueadero del hospital.
Sí, ¿y qué pasó?
Pues realmente con el nuevo alcalde, el doctor Luis Eduardo, no hemos podido tener un acercamiento. Hemos estado intentando usar una cita con él, hasta el momento no ha sido posible, al igual que con el señor gobernador. por el cual también aprovecho este medio a hacerle la invitación, doctor Luis Eduardo, que siéntese a hablar con nosotros, busquemos una solución. Nosotros no queremos que se nos vulnere nuestro derecho y nos pisoteen así como así. No, nosotros también tenemos ese derecho y del cual nosotros lo vamos a reclamar. No queremos llegar a vías de hecho, de violencia ni nada, porque sería muy injusto que nos vengan a levantar de la noche a la mañana y toda la inversión que nosotros hemos hecho donde queda.
Se habla que presuntamente pues el juzgado segundo administrativo de Yopal determinó la reubicación y para esto le da 3 meses. ¿Qué entidades son las que deberían hacer esta reubicación? ¿Son las encargadas de hacer esto?
Realmente el único competente para hacer esta reubicación es el señor alcalde. Enerca, siendo el dueño de la servidumbre de solamente la línea, por donde pasa la línea donde nosotros estamos ubicados, ellos también cometen un grave error, porque ellos nos están vendiendo hace muchos años el servicio de energía, y vaya que la cobran muy bien cobrada, porque allá el recibo más barato que llega está entre 300 mil y 700 mil pesos mensuales por cada negocio. Entonces, ahí es donde no entendemos. El señor alcalde es el único, porque ese terreno pertenece a la alcaldía, pero la servidumbre por donde pasa esa línea es de la gobernación. Entonces ellos serían los dos únicos.
Sí, o sea, le corresponde a la administración municipal en conjunto con Enerca, dice usted, por ser el proveedor de energía, y suponemos Corporación Nokia por haberse quedado callado frente a esta situación, haber licenciado de manera... pues ahí como muy fácil.
¿Sí? Pero es que Enerca en su momento dijo que no había ningún inconveniente con las líneas, tengo entendido.
Sí, de hecho fue que llegó Termomecheros, llegó hace en el año 2017, llegó y ellos antes nos comunican y nos dicen, ahí tenemos el documento que lo hemos mostrado por medios de comunicación y a todos los que lo han querido ver. Termomecheros, que son los que hacen la expansión de esa misma línea que supuestamente corre peligro la ciudadanía. Ellos nos informan a nosotros que no corremos ningún peligro y que lo contrario, antes la van a expandir 200 metros hacia arriba. Y ahí tenemos el certificado de Termomecheros, ese comunicado donde nos dan respuesta que no corremos ningún riesgo.
Sí.
Pero según el señor procurador, el doctor Wilson Mesa, pues dice que sí. Pero entonces antes no le interesó, ahora sí le interesa salvaguardar la vida de la ciudadanía. Realmente no entendemos qué es lo que quieren o qué es lo que pasa.
El tiempo, ¿cuánto tiempo tendría supuestamente la administración municipal y estas otras entidades para hacer ese traslado de las casetas?
Ese documento salió más o menos unos 15 días y se está hablando de tres meses. Pero lo que nosotros nos preguntamos es, ¿en 3 meses podrían reubicarnos? Porque ahí habla bien clarito de una reubicación. Si harían el desalojo, tendrían que reubicarnos. ¿Y a dónde nos piensan reubicar? Entonces es lo que no sabemos, o pensarán vulnerar este derecho también. Y el otro tema es que, qué curioso, que se supone que la Procuraduría está para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, y un derecho fundamental dictado por nuestra constitución política es el derecho al trabajo. Y estos señores, porque ya no solamente es el 72, sino 3 procuradurías más, mirando la situación tan difícil de la pandemia, el COVID-19, mirando que ha sido un único medio para nosotros poder solventar las necesidades de nuestras familias, porque gracias allí hemos podido trabajar. Obviamente se han reducido muchísimo las ventas, pero allí hemos estado prestando un servicio 24 horas en esta situación tan difícil de la pandemia. Y ellos pretenderán que es el momento idóneo para hacer eso. ¿Dónde está nuestra protección de derechos, señor procurador? ¿Dónde está ese amparo a ese derecho fundamental a estas personas vulnerables? Entonces, esa es la duda que nos queda, y realmente uno no entiende si realmente la Procuraduría está creada para proteger a los derechos fundamentales de sus ciudadanos o para pisotearlos como lo están haciendo.
Carolina, ¿ustedes tienen conocimiento de para qué se quiere, entre comillas, rescatar ese terreno donde están ubicadas las casetas?
Supuestamente para dejarlo quieto, para protegerlo, que nadie más lo utilice, pero eso no es así. Nosotros sabemos que detrás del parqueadero, detrás de muchas cosas, hay proyectos. Estaba hablando de un anillo que conectar así entre el hospital, entre la avenida principal y lo de la Virgen. Eso, hay varios proyectos que quieren hacer ahí. Entonces, pero lo más curioso es que el lotecito, cuando antes estaba, discúlpenme la expresión, un metedero de vicios, donde todo el mundo hacía sus necesidades, donde era un atracadero, entonces no les importaba. Pero ahora, cuando nosotros, estos ciudadanos humildes que han trabajado y con gran esfuerzo han traído todos los servicios públicos, lo han mantenido porque nosotros hemos pagado la talada, hemos reforzado las cercas para protección de nuestros mismos negocios, hemos cuidado de todo este terreno, porque no ha sido solamente donde están nuestros negocios, sino de todo el terreno hemos cuidado. Entonces ahora sí les interesa a los señores procuradores y el gobierno o los demás que estén detrás de eso.
Sí. Pues esta es la realidad, esto es lo que está pasando, aunque a ciencia cierta dicen no nos han notificado todavía, no conocemos el fallo en su extensión, cuáles son las medidas cautelares que se van a tomar, y esperamos entonces que llegue el fallo y de paso también que la administración municipal nos atienda para saber qué va a pasar con nosotros. Son 24 pequeños empresarios que están pendientes de este proceso porque es de lo único que viven, de eso es su sustento, de ahí es donde mantienen sus familias. Lady, muchas gracias por estar en Contacto Noticias.
A ustedes muchas gracias, que tengan buen día.